Retomamos los micros de Mancomún Podcast después de un año, contando ahora con una compañera nueva que copresentará estos contenidos conmigo. Hola María.
Hola Jorge, hola Marcos. Soy María, formo parte junto con Jorge del equipo de coordinación de la Oficina de Software Libre. Trabajamos en el impulso y la difusión del software libre y de sus valores en el ámbito público y en la ciudadanía. A partir de ahora contaremos con publicar un programa cada mes, así que permaneced atentos a vuestros podcasters favoritos.
Como comentábamos, hoy contamos con Marcos Matas, un sysadmin DevOps que trabaja con virtualización y clústeres, automatización e infraestructuras, redes y almacenamiento, seguridad y servicios críticos, mantenimiento de equipos y desarrollo web. Usa tecnologías libres como son Proxmox, Trunas, servidores LDAP, WireWire o OpenVPN.
Además, le queda tiempo para crear y liberar programas informáticos como es Percebe, un programa de envío y redirección de correos eliminando basura electrónica. Hola Marcos, preséntate para la gente que nos está escuchando.
Bueno, pues hola a todos, soy Marcos Matas, soy el administrador de sistemas de mi empresa, de Tavigal. Y bueno, en principio mi empresa no se dedica a nada especialmente relacionado con la informática. Nosotros nos dedicamos a tabiquería, techos y cosas de estas. Pero bueno, poco a poco la empresa ha ido creciendo, nos hemos expandido y estamos operando en toda Europa. Y os preguntáis qué hago yo aquí, a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, ¿qué tiene que ver una empresa de tabiquería con un tema de informática? Pues al final, cuando creces y tienes mucha gente detrás, personal de administración, gente en obra, pues tienes al final gente con muchos ordenadores, gente en oficina, gente que está en obra, técnicos que requieren una infraestructura detrás, que necesitan gestionar planos, mediciones, contabilidad, un poco de todo. Entonces, al final necesitas, pues eso, tener servidores y un montón de servicios informáticos de todo tipo y empleados que atender. Y bueno, yo para eso estoy yo, para atender esa rama de la empresa y sus necesidades. Por eso pues nació también Percebe, para atender a las necesidades de nuestros empleados.
Pero, ¿qué estaba pasando exactamente en tu empresa para que el correo se convirtiera en un problema?
Uf, pues mira, básicamente nosotros tenemos un cliente que lo que nos hace es enviar correos todos los días, pues acerca de obras en las que estamos. Claro, como quien dice, el cliente siempre tiene la razón. Es la forma de trabajar de él y nosotros no nos vamos a meter en ese sentido. ¿Qué pasa? Que, claro, son correos que son muy, muy grandes. Son pues correos con planos de nuestras obras y tal, pero todos los días nos mandan un montón de correos de esto. ¿Qué pasa? Nosotros en el departamento que lleva pues todo lo relacionado con planos, pues tiene una forma de trabajar que, bueno, muchas veces puedes decirle, mira, a lo mejor la forma mejor para trabajar es esta o esta otra, pero bueno, ellos lo que quieren es que según les llegue un correo, pues que estos correos se manden absolutamente a todos nuestros técnicos y a todos los encargados de obra. Y así lo estaban haciendo. Lo que pasa es que, claro, si te llega un correo de 10 megas y lo reenvías a 10 personas, pues resulta que acabas de convertir ese correo de 10 megas en 100 megas, así por arte de magia. Claro, si fuese llegar a uno solo no hay problema, pero a lo mejor pueden llegar 30 o 40 correos en este sentido todos los días y esto acaba saturando cualquier servidor de correo o cualquier cosa que tengas contratada para almacenar correo. Entonces lo que hemos hecho ha sido crear este programa precisamente para poder mitigar este problema. Lo que hace el programa es coger, hacer esto mismo de forma un poco más personalizada y sobre todo quitándole el archivo adjunto. Nosotros, nuestro cliente nos da la opción de descargar esos planos pues a través de su plataforma. Los podemos descargar de ahí y entonces lo que hacemos quitándole el archivo adjunto es que la gente tenga igualmente esos correos pero que no le pesen. Lo que conseguimos es no saturar tanto ni servidores ni clientes de correo electrónico de todos nuestros empleados.
Genial. Y ahí, después de esto que nos acabas de contar, ¿en qué momento te diste cuenta de que no era un problema menor, sino más bien algo estructural?
A ver, básicamente nosotros en la empresa, por ejemplo, tenemos lo que te decía antes, o sea, tenemos mucho software libre, tenemos servidores de correo implementados en nuestra infraestructura. Y claro, esto lo ves cuando, bueno, a lo mejor ves que el tamaño que requieren de almacenamiento estos servidores de correo cada vez es más. Y cuando empiezas a escarbar, ves que hay muchísimos correos que están duplicados, triplicados. No, es que está el mismo correo multiplicado 15 veces o 20 veces. Entonces, claro, eso en servidores te mata el almacenamiento. ¿Para qué tener una cosa 20 veces a la vez? Pasa también a nivel de los equipos. O sea, la gente que está, pues eso, que utiliza ordenador de escritorio, utiliza como cliente de correo la mayoría el Outlook. Y el Outlook tiene una limitación de 50 gigas por PST, por cuenta de correo, digamos. Con un volumen tal de correo, ese PST a lo mejor te puede durar 5 meses, 6 meses. Cuando se llena, pues hay que coger y cambiarle el de PST. Y eso es un incordio para nuestros trabajadores. Llegó un momento en que estábamos cambiando continuamente de PST a la gente en todos los puestos de trabajo. Entonces, al final dijimos, mira, esto hay que pararlo de alguna forma. O sea, si realmente el departamento de planos necesita hacer un reenvío tan masivo, hay que quitar los adjuntos o hay que hacer alguna otra forma de trabajar. Entonces, bueno, como ellos insistieron que sí, que era muy importante el tema de poder reenviarle el correo a toda esta gente, pues lo que decidimos ha sido, como no teníamos ninguna herramienta que se adecuara exactamente a la forma de trabajar, pues nos hemos decidido a crearla, claro.
Porque, ¿qué soluciones probaste antes y por qué no funcionaban?
Hemos mirado otras opciones. Hay opciones que sí, que pueden resolver esto. Si tú contratas, por ejemplo, cuentas de correo con Microsoft, con su infraestructura, con Azure y tal, puedes llegar a implementar algo que te pueda solucionar. También hay otras soluciones, incluso en software libre. Tenemos Make, Zapier, ImproVMX, Modo Boa. Hay soluciones que se pueden aplicar, pero lo que sí que vimos es que era matar moscas a cañonazos. O sea, a ver, nosotros, para mí el correo me parece algo fundamental el poder tenerlo en una plataforma libre. O sea, no quiero tener el correo, depender de un tercero para temas de correo a nivel de, pues eso, por ejemplo, Microsoft o grandes proveedores de correo. Yo me siento más cómodo teniendo un proveedor de correo pequeño, incluso local. Nosotros tenemos de proveedor Dynahosting, que sé que ellos utilizan software libre y, bueno, son de cerca, son de Santiago. Pues me siento más cómodo teniendo un proveedor local y controlando el correo que teniendo un proveedor grande. Y aparte, ¿qué es eso? O sea, al fin y al cabo estamos hablando de reenvíos de correo. Esto es algo muy sencillo. O sea, no creo que haga falta instalarse un servidor de modo BOA o instalarse, pues eso, un montón de cosas que podríamos hacer cuando realmente el problema es reenviar correos. O sea, eso tenía que ser a la fuerza algo más sencillo de cualquier cosa que podíamos estar mirando. Estuve revisando a ver si había software, digamos, del tamaño que queríamos, porque era simplemente algo que permitiera reenviar el correo a otras personas, pero no hemos encontrado nada a este nivel. Sí que, por ejemplo, los paneles de control que nos ofrece pues Dynahosting o los paneles de control que pueden tener pues, gestores de correo como VirtualMin o MailingAbox o cualquiera de estos, te ofrecen opciones de reenviar, pero no a este nivel. Lo que había que hacer era implementar algo, porque es eso, o sea, sabía. La gran ventaja que tenía es que tenía muy claro cuál era la problemática. Tenía muy claro cuál era la problemática, con lo cual dije, bueno, pues esto de implementar, si lo tengo claro, es simplemente ordenarlo y programar. Simplemente animarse a hacer el programa. Y también algo muy importante es que, claro, ya que te planteas hacer algo así, tienes que hacerlo con esquema cliente-servidor. O sea, hasta ahora la gente lo que hacía era, tienen un Outlook con su cuenta de correo, y ellos lo que hacían era, pues eso, programar reenvíos. Pero si esa persona que tenía el Outlook, por cualquier motivo, apagaba el ordenador, se iba de vacaciones o lo que sea, esos correos dejaban de reenviarse porque tenía el Outlook apagado. Si lo intentabas hacer desde el interface de nuestro proveedor o desde el MailingAbox o lo que sea, no tienes opciones tan potentes. Pero es que incluso las del propio Outlook no son tan potentes como llegó a ser Percebe. Entonces, lo que queríamos era algo que los propios usuarios pudieran programar, o sea, abrir un programa y decir, estos correos con estas características se van a reenviar a estas personas, pero se les va a quitar el adjunto. Y que le dieran a aceptar y que pudieran apagar el ordenador. Pero claro, para poder apagar el ordenador tiene que tener una parte de servidor. Entonces, teníamos muy claro que teníamos que tener el programa corriendo en un servidor. Aparte, teníamos muy claro que teníamos que tener una especie de cliente en el que poder programar ese servidor. Entonces, la gente ahora con el programa este lo que hace es lo abre, hace las programaciones de estos correos, se van a reenviar a tantas personas de esta forma, quitando adjuntos o conservando adjuntos o como sea, y una vez que lo tiene programado, muy bien, aceptar, apagas Percebe y te olvidas. Simplemente sabes que por detrás va a funcionar aunque apagues el ordenador.
Y ahí, con respecto a esto que nos estás contando, ¿no? Una vez te das cuenta de que esto no se resuelve con herramientas ya existentes y que hay que programar algo, ¿en tu cabeza ya tenías desde el inicio algo como Percebe o es algo que pues, fue evolucionando?
No, a ver, fue evolucionando, evidentemente. A ver, sabes las necesidades de la gente. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene que ir poco a poco, porque, claro, al principio dices, venga, pues muy bien, vamos a hacer el esquema cliente-servidor. Vale, lo primero que tienes que hacer es, evidentemente, el servidor, hacer pruebas sin el cliente, haciéndolas a mano, pues bien, vale, muy bien, si programas esto así, pues los correos salen. Haces después el cliente, pero claro, después van surgiendo cosas. Por ejemplo, algo que nos surgió es, claro, este correo se lo mandamos a 20 encargados. ¿Y qué pasa si, por lo que sea, el correo se detecta como spam o se detecta porque estamos mandando 20 correos a la vez? Nosotros, vale, tenemos bastante configurado nuestros servidores para que no haya problemas de estos, pero si yo quiero publicarlo para que cualquiera lo pueda usar, puede ser que ese correo pues, se pueda detectar como spam en el destinatario. Entonces, para que no se detecte como spam, la primera versión pues no se fijaba en eso. Después nos dimos cuenta de estos temas y tuvimos que implementar pues sistemas pues para que los reenvíos, en vez de enviarse todos los correos de golpe, se van enviando poquito a poco. O sea, un correo ahora, otro dentro de 10 segundos, otro después. O sea, si el reenvío son 50 correos, si empieza a una determinada hora, a lo mejor termina bastantes minutos más adelante, el reenvío de todo. Pero lo importante es que lleguen a destinatario. Igual que ese problema, pues nos hemos encontrado algún otro al nivel de composición interno del correo, de poder. Básicamente, lo que más nos estuvo dando la lata es que los clientes de correo, o sea, que los servidores a los que iba destinado ese correo lo aceptaran como que no fuera spam. Porque realmente nosotros no queremos que nadie envíe spam desde este programa. Lo que queremos es simplemente que la funcionalidad de poder gestionar las cosas nosotros internamente, pues que funcione. Y bueno, si a alguien más le puede servir, pues también. O sea, no es un programa para poder enviar spam. Lo que quiero es simplemente poder gestionarlo con nuestros encargados. Y si a alguien más le funciona, pues encantados de la vida.
Nos comentabas ahora las necesidades, que las tenías muy claras desde el principio.
Sí.
Y entonces, ¿quién está usando ahora Percebe y con qué tipo de contextos funciona mejor? Y en cuanto a esto, ¿en qué casos recomendarías a nuestro público que nos está escuchando, recomendarías usarlo?
A ver, ahora mismo Percebe en mi empresa lo están usando dos departamentos, porque lo de siempre. Te he hablado mucho en el departamento de planos, pero cuando se implementó y se enteraron otros departamentos, pues también me dijeron pues esto nos podría venir bien. De hecho, ahora mismo pues hay dos departamentos que están usando activamente este programa. Básicamente el entorno de uso es este. O sea, son departamentos en el otro departamento que está usándolo, que bueno, necesitan reenviar también correos a muchas personas de forma desatendida. Sobre todo, lo importante es eso, lo que te acabo de decir, de forma desatendida. Si yo me voy de vacaciones o por cualquier motivo mi ordenador se ha apagado o lo que sea, que esto siga funcionando por detrás. Entonces, la gente a la que va destinada esto, básicamente es gente que quiere programar reenvíos y olvidarse. No andar preocupado por si esto se me habrá reenviado, esto no. De hecho, una de las cosas que tuvimos que implementar, ahora que me acuerdo, fue un sistema de logs y de errores por si había algún problema. Que esto también fue después a posteriori. Lo típico de que se envían y que la gente quedaba intranquila pero esto está seguro de que se ha reenviado. Claro, pues para estar seguro, pues miras los logs y sí, sabes si se ha reenviado, si se ha quedado correctamente enviado, si había algún problema en el envío. Pero es eso, básicamente a la gente a la que va dedicado esto es gente que quiere programar reenvíos y que quiere olvidarse de ellos. O sea, programarlos una vez y no tocarlos más. O, bueno, los puedes ir tocando, pero básicamente no estar continuamente encima del programa para ver si funciona, si no funciona, simplemente ponerlo y que funcione.
Marcos, usas tecnologías libres como Proxmox, TrueNAS, ¿sí? NetApp. ¿Cómo es lidiar con ellas?
Pues te digo, es muy divertido y muy gratificante, la verdad. Mira, yo, por ejemplo, antes de usar Proxmox, pues usaba como herramienta de virtualización de servidores VMware. Yo tuve una temporada que dije, bueno, tiene que haber algo por ahí que sea mejor que VMware, porque nos estaba dando bastantes problemas y quebraderos de cabeza. Y bueno, buscando, pues estuve mirando varios sistemas de virtualización libres, y acabé con Proxmox. Bueno, probé varios, o sea, instalé varios sistemas, pero bueno, Proxmox directamente fue amor a primera vista, como quien dice. Es un sistema muy bueno, muy sencillo de usar, tremendamente potente. Y me quedé alucinado de que herramientas que para poder hacer lo mismo en VMware o sistemas de virtualización de pago, esto lo podías hacer de forma completamente gratuita y hasta siempre me dio la impresión de que iba mucho mejor. O sea, es que Proxmox es infinita, al menos en los servidores que tenemos nosotros, va infinitamente más rápido que cualquier otro sistema de virtualización. Y igual que, bueno, otros muchos sistemas, me dijiste el EDAP y tal, pero yo, por ejemplo, otra herramienta con la que estoy encantado es Nextcloud. Nextcloud es tremendamente potente. O sea, es un sistema, bueno, no sé si lo conocéis, es algo muy parecido a Dropbox, pero es un Dropbox hipervitaminado, o sea, tanto por la parte de gestión de archivos como de servicios paralelos que puedes hacer. Puedes meterte gestión de calendarios, de contactos y tal. Nosotros con Proxmox, en su momento, pudimos evitar la adquisición de licencias de Exchange. Porque básicamente lo que hicimos fue volcar nuestros contactos y nuestros calendarios a Proxmox y los tienes, puedes compartirlos con quien quieras, puedes sincronizarlos con móviles y bueno, básicamente lo que te da es una gestión completa, tanto de archivos, de contactos, de calendarios, de todo. Hay muchas herramientas de software libre a nivel servidor que para una empresa son oro puro. O sea, yo la verdad es que aún sigo pensando qué hacíamos nosotros sin usar Nextcloud o herramientas de estas. Porque es que hay muchísimas que son buenísimas. El EDAP también está muy bien, pero vamos, o sea, a las herramientas que bueno, usamos es mi día a día, Proxmox, Nextcloud y clientes de correo. O sea, clientes de correo, perdón, servidores de correo. Hay muy pocas empresas que utilicen servidor de correo propio. Casi todas cogen y contratan, pues eso, una empresa grande, en este caso te decía Dyna Hosting, pero muchas de ellas se van directamente a Microsoft, servidores de Gmail o lo que sea, y se gastan un dineral en cuentas de correo. Nosotros hicimos cuentas en su momento. Tenemos a lo mejor 400 cuentas de correo distribuidas entre un montón de empleados y cosas de estas. Bueno, pues si yo cojo esas 400 cuentas de correo y me hago 400 cuentas de Microsoft, de correo, de pago, a 6, o sea, tienen un rango de precios entre 3 euros y 9 euros, pero al final la de 9 euros por cuenta no te sirve para casi nada, tienes que tirar hacia las opciones más caras. Es que, básicamente, simplemente con el servidor de correo, ya amortizas un informático, como quien dice. O sea, te compensa, a las empresas les compensa usar este tipo de herramientas. Y me sigo preguntando por qué no se usa tanto. Quiero imaginarme que es la comodidad de que si hay algún problema le echas la culpa a otro. Pues se cayó el servidor de Microsoft. Bueno, pues ya se levantará, es culpa de ellos. Claro, si se cae el servidor de correo que implemento yo, es culpa mía, tengo que levantarlo yo. Pero por mi interés estoy continuamente haciendo las actualizaciones y continuamente viendo que esté funcionando bien. Con lo cual es bastante, o sea, hemos visto en el día a día cómo servicios se están cayendo continuamente. Antes la gente confiaba en las nubes. Ahora se está viendo que se caen, las nubes se caen y continuamente vemos noticias de hoy se ha caído Amazon, hoy se ha caído Microsoft, hoy se ha caído tal. Bueno, pues yo desde que implementamos estas herramientas falta la primera caída de correo. Las únicas caídas que hemos tenido han sido mantenimientos, en plan de, bueno, hoy vamos a hacer actualización grande por el motivo que sea, a lo mejor pues por cambiar la versión de Linux o tal. Bueno, pues vamos a estar un par de horas sin correo por esto, pero siempre han sido caídas controladas y con preaviso. Falta la primera vez que hayamos tenido una caída grande. Entonces, yo creo que merece la pena implementar este tipo de soluciones, claro.
Genial. ¿Y aquí qué errores ves habitualmente cuando alguien automatiza procesos sin pensarlo bien?
Cuando alguien automatiza por procesos, a ver, lo primero que hay que hacer es lo que te decía un poco antes, es hacer esquema. O sea, el tema para automatizar procesos, lo que tienes que saber es muy, muy claro qué es lo que tienes que automatizar y hacerte un esquema de por dónde van a ir las cosas. O sea, yo si quiero hacer un reenvío, o sea, por ejemplo, volviendo al caso de Percebe, si quiero hacer un programa como Percebe, yo primero tengo que hacer, antes de programar, antes de ponerme a hacer nada, tengo que saber muy claro cuáles son los objetivos y qué proceso debe llegar el correo. O sea, el correo entra en una cuenta, una vez que llega esa cuenta, ¿cómo lo recojo? El programa lo tiene que recoger. Después, una vez que lo recoge, pues tiene que mirar si cumple unos determinados filtros. O sea, tienes que hacer una programación de saber cómo va a funcionar el programa. Yo creo que es la parte fundamental, que es la que falla la mayoría de la gente. O sea, tienes que coger y hacerte un esquema de cómo va a funcionar el programa. Nosotros al principio, claro, nos planteábamos, hasta ahora estábamos usando Outlook, podemos hacer un programa paralelo, pero claro, cuando te das cuenta de que la programación, te das cuenta de que no sirve hacerlo en un ordenador. Tienes que hacer un programa cliente-servidor. Pues estas cosas, lo que es, ya no el desarrollo, el picar código, sino la planificación previa es muy importante. Yo para mí creo que la mayoría de errores que ves por ahí son errores de planificación más que de picar código. Creo que es lo fundamental.
Y aquí, después de esto que nos acabas de contar, a abrir el código, hacerlo libre, no es lo habitual, por desgracia. ¿Por qué tomaste esta decisión?
Yo, por un lado, es que hay que devolver un poco de lo que te dan. Yo siempre he sido muy fan de software libre, siempre me ha encantado. Y bueno, he usado muchísimos programas de software libre. Lo típico, vale, yo esto lo podíamos programar, nos lo podríamos quedar en nuestra empresa, lo que sea, pero, a ver, lo piensas y dices, vale, muy bien, nos quedamos este código. ¿Qué pasa si nos lo quedamos? ¿Evitamos que la competencia lo use? ¿Qué competencia? O sea, realmente, vale, nuestra competencia podría llegar a usarlo, pero al final dices, pero a ver, si es un programa que no tiene nada que ver con lo buenos que podamos ser en tabiquería y techos, que al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos. Entonces, la pregunta no es ¿por qué liberaste el código? La pregunta es ¿por qué no lo voy a liberar? O sea, es que realmente no nos dedicamos a eso. Vale, si lo liberas, por un lado, estás devolviendo un poco de lo que te han dado, porque al fin y al cabo todas estas herramientas que te he comentado de Proxmox, no sé qué, eso es software libre que puedes implementar y tal, pues mira, qué caray, lo haces libre. Y por otro lado también tienes otra cosa. Si lo haces libre, o sea, yo puedo dejar que la gente mire el código y a lo mejor alguien dice, aquí tienes un error, esto se puede corregir porque tienes un error de, yo que sé, de autenticación, de lo que sea, y esto se puede corregir. O a lo mejor alguien dice, mira, es que este código me gusta, voy a implementar esta funcionalidad que tú no querías. O sea, que tú no pensaste en ella y a lo mejor a mí me viene bien. Entonces yo puedo decir, bueno, pues vale, pues esa funcionalidad también la puedo implementar. Me pueden dar ideas para meter más funcionalidades, pero no tengo por qué programarlas yo. A lo mejor alguien puede programarlas también. Pueden hacer un fork del proyecto y a partir de ahí hacer un desarrollo aparte a través de... Yo creo que esto puede dar pie a... No solamente para nosotros, sino para toda la comunidad. Y bueno, la pregunta es eso, o sea, no es tanto por qué lo has hecho como un software libre, la pregunta es por qué no. Es que no veo motivos para no hacerlo ahora mismo. O sea, si nos dedicáramos a la programación y fuera un software que vamos a vender, vale, pero es que no es nuestra funcionalidad, no es a lo que nos dedicamos. Entonces, no tengo problema, es más, nos causa beneficio. O sea, si alguien quiere mejorar el programa y lo mejora, oye, pues perfecto. Traigo ese código y también lo puedo implementar yo. ¡Qué caray!
Marcos, me gustaría que nos hicieras un paseo virtual por vuestros servidores y nos comentaros un poquito cómo tenéis todo montado, sobre todo haciendo caso a las tecnologías libres. Creo que también usáis WireGuard y OpenVPN.
Sí, a ver, te comento. Nosotros, nuestros servidores, ya te dije, o sea, tenemos un clúster en Proxmox y bueno, tenemos ahí un poquitín de todo. Tenemos muchas máquinas en, ¿cómo se llama?, que son en Linux. Alguna tenemos en Windows Server. Intentamos que sean las menos por temas de licencias y tal, que son bastante caras. Pero bueno, que básicamente intentamos tener todo en software libre. Tal y como me comentaste tú, pues sí, tenemos algún NAS con TrueNAS. Es una herramienta que está muy bien. Yo siempre lo recomiendo porque siempre hay gente que te dice, mira, a nivel incluso personal, ¿no? Mira, es que estoy pensando en comprarme un NAS para casa y tal. Yo al final siempre le acabo recomendando que si tiene algún equipo, incluso antiguo, lo que sea, en casa, que lo reaproveche y que se monte un TrueNAS. A ver, tú te compras un Synology y no te voy a decir que sean malos. Son equipos potentes y están bien, pero tienen un tiempo de validez. Tú dentro de 5 años, 6 años, 10 años o los que sea, Synology no te va a dar soporte para ese NAS. Y vas a tener, a lo mejor, X fallos de seguridad que queden sin cubrir. Tú con TrueNAS, tú lo montas en tu casa, vas a tener siempre, si quieres, vas a, aplicando las actualizaciones y lo vas a tener actualizado. Que se descubra un fallo de seguridad, porque eso pasa en absolutamente todas las distribuciones y en todos los sistemas operativos, acaba de pasar hace una semana con el núcleo de Linux, que se descubrió un fallo gordísimo, y bueno, no pasa nada, coges, aplicas la actualización de TrueNAS y ya está. Y a lo mejor tú, el hardware, el hierro sobre el que estás corriendo eso, puede ser antiguo, pero lo sigues teniendo actualizado. Entonces, yo para mí, acerca de NASes no tengo mayor duda. Después, cosas que tenemos, pues sí, tenemos un servidor de VPN de WareWare, lo tenemos implementado nosotros. Me refiero, no está corriendo sobre el router ni nada de esto, lo hemos implementado nosotros. Tenemos más cosas, pues servidores de telefonía. Este no lo hemos implementado nosotros, pero sí que es software libre. Vale. Exactamente, sí, Asteris. Hay, bueno, muchas empresas que, lo típico, que te venden el operador telefónico de turno, la centralita en la nube, no sé qué, no sé cuándo, y tienes todos tus teléfonos y van sobre esa centralita. Todo está muy bien. Lo que pasa es que nosotros, bueno, cuando llegué yo a la empresa, teníamos una centralita aquí, local, una Panasonic, propietaria, y no era en nube, ni mucho menos. Era un hierro que era eso, simplemente pues para teléfonos analógicos. ¿Qué pasa? Cuando nos decidimos montar algo un poco más moderno, claro, la duda, bueno, lo que puede plantearse en muchas empresas es, bueno, pues a mí me ofrece pues la operadora de turno, Telefónica, Vodafone, la que sea, pues una solución con una centralita en la nube, virtual, muy bien. Pero, ¿qué pasa si por cualquier motivo te enfadas con esa operadora? Tú estás con, eso, voy a poner un ejemplo, R, me da igual, tienes sus teléfonos, su tal, y te enfadas con la operadora. Venga, pues me voy a cambiar a Vodafone, no sé, te pongo una cualquiera. Y te cambias, pero tienes que volver a reprogramar esa centralita en la nube, decirle, grabar otra vez las locuciones, meter otra vez las extensiones y posiblemente hasta cambiar los teléfonos de las mesas. Y por culpa de tener los teléfonos en las mesas, hasta tienes una permanencia. Nosotros lo que nos planteamos es, vale, yo, si tengo una centralita Asterisk, yo puedo estar con un troncal, con un operador, pero si yo el día de mañana me enfado con este operador, yo, mi centralita es mía, yo voy al Asterisk, le cambio el troncal y mantengo los teléfonos de las mesas, mantengo las configuraciones, mantengo las locuciones, mantengo absolutamente todo. Te da libertad. Al fin y al cabo, ¿qué pasa? La gente se vuelve cómoda y parece que hoy en día todo lo que sea tener un servidor de lo que sea en una empresa, pues es, ay, es que esto ya todo va por la nube, no sé qué. Vale, pero es que esto lo tiene, te cuesta 2 duros. O sea, puedes correr una centralista Asterisk en un Core i3. O sea, yo, de hecho, la primera que tuvimos así un poco a modo de prueba iba en un Pentium 4. O sea, no hace falta un gran hierro. Tema de tenerlo, eso, controlado y poder, no depender después de la operadora de turno está muy bien. Puedes eso, decirle, bueno, pues ya no te quiero a ti, voy a coger esta otra operadora y te cambias de operadora. En este caso, la gente que nos implementó esto, no lo implementamos nosotros, fueron los de Norwood. Esta gente nos está llevando este mantenimiento, pero bueno, que es gente que lleva todo esto también con software libre. Después, más servicios que corramos, pues ya te dije, el Nextcloud es muy importante para nosotros. Ahí tenemos un montón de archivos, lo típico de que hay gente que está en obras repartidos por el mundo, pues les podemos mandar archivos. Ellos nos pueden mandar también archivos a nosotros de una forma muy cómoda. Y la verdad es que es una herramienta que no tiene precios, que es increíble. Yo cuando la vimos es que nos quedamos enamorados de ella. Nextcloud es tremendo. Sí, sí.
¿Las videoconferencias las hacéis con Nextcloud?
Las videoconferencias, no. Fíjate, las videoconferencias, sí, Nextcloud tiene un módulo que se llama Talk, que te permite hacer videoconferencias y te permite hacer mensajería también. Pues no, nosotros las videoconferencias las llevamos por otro lado, también porque de aquella Nextcloud no lo había implementado todavía. Ahora ya lo tiene implementado, pero de aquella no. Entonces, las videoconferencias las estamos haciendo por Jitsi, pero por Jitsi tenemos un servidor de Jitsi montado. O sea, Jitsi tenemos...
No esperaba menos.
Sí, sí. Pues Jitsi tiene el servicio de Jitsi en la web. Ellos dan el servicio de Jitsi, pero tú también te puedes montar un servidor de Jitsi para ti mismo. Y de hecho funciona mejor porque es el tuyo. Entonces, claro, desde ahí podemos montar videoconferencias con tropecientas personas y no pagas licencias, no pagas nada, te funciona y tienes la tranquilidad de que es eso, software libre y vigilado. Tienes que, lo de siempre, tienes que estar atento de que cuando haya una actualización, aplicarla, pero van bien. Y después el tema de mensajería interna, que hay mucha gente que, bueno, lo que decías tú, Nextcloud tiene también tema de mensajería, pero sobre todo Microsoft tiene el Teams, que es el que están utilizando muchísimas empresas, pues nosotros en su momento, básicamente, esto ya es algo distinto a lo que te dije antes. No es que dijéramos, bueno, pues que a lo mejor es que uno u otro. No, no. El objetivo era huir de Teams directamente. Es un software que aborrecemos. Da una cantidad de problemas increíble, pero increíble. Por desgracia, nuestro cliente tenemos que usar Teams para comunicaciones con nuestro cliente. Es el día a día, simplemente logarse a Teams es infumable. O sea, es algo que de verdad es, puede ser una herramienta potente y no voy a negarlo, pero lo que es el manejo, el día a día y lo que es la configuración de esa herramienta es increíblemente difícil. Sabíamos que tenía que haber algo mejor en ese sentido. Entonces, hemos buscado alternativas. Realmente, bueno, hay muchas alternativas en el mercado y con software libre, pues podríamos haber utilizado Rocket Chat, por ejemplo. Había otra que era, no me acuerdo, pero bueno, hay tres o cuatro alternativas libres. Sin embargo, nosotros al final acabamos usando Zulip. Es una herramienta que es software libre también. La desarrollaron los mismos que hicieron Nextcloud. Puedes instalarla en tus propios servidores y cuando la abres, te das cuenta de que es idéntica a cualquier herramienta de mensajería que hay por ahí. O sea, tú ves sabes usar un Teams y sabes usar Zulip, porque es básicamente a la izquierda los usuarios y las conversaciones, en la parte del medio la conversación en sí y en la parte de la derecha pues para buscar entre todos los usuarios que hay y tal. Es exactamente el mismo esquema, es todo exactamente igual, tiene actualizaciones continuas, o sea, está continuamente actualizándose el sistema, va perfecto, se loga rapidísimo, es una ausencia de problemas total, de verdad, es algo que lo recomiendo para cualquier empresa. ¿Qué pasa? Si tienes ya montado un servidor de Nextcloud, también recomiendo que la gente revise el Nextcloud Talk, porque es más sencillo a nivel de conversaciones, está más orientado a tipo como Telegram o WhatsApp, ¿vale? Es algo en ese sentido. Pero a lo mejor a una pequeña mediana empresa le puede llegar. Pero si quieren mensajería a nivel como lo hace Teams, Zulip para mí es una herramienta impresionantemente buena. La estamos usando todos aquí y va genial. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos el EDDAR, que hemos hablado antes. Jitsi, bueno, tenemos el Proxmox, tienes un sistema de backups, que es Proxmox Backup Server, que lo que te hace son backups incrementales también. O sea, si por cualquier motivo tienes que recuperar un dato, no tienes que, bueno, al ser incrementales, pues te ocupa mucho menos lo que es la copia de seguridad y puedes recuperarlo bien. Usamos mucho Docker. Docker es una tecnología que bueno, es también increíble porque te permite desplegar un servicio en ¡pum! Nada. O sea, necesitas un servidor de tal. Voy a mirar, lo primero, hoy en día lo que primero que hace es, ¿esto alguien lo tiene hecho en Docker? Sí, venga, pues vamos a hacerlo en Docker. ¿Alguien lo tiene hecho en Docker? No, el desarrollador realmente lo ha hecho para que se pueda usar en Docker. Si es así, lo implementas en 10 minutos. Aunque no conozcas cómo es ese servidor, es eso, volcar lo que ha hecho el desarrollador y nada, lo tienes implementando un servidor que de otra forma pues tendrías que mirar documentación y tal y lo implementas en 10 minutos aunque no lo conozcas. Es importante el tema de cualquier Docker que vayas a encontrar por ahí que provenga siempre de los desarrolladores oficiales porque puede ser que cualquiera haya metido pues la pata o alguna cosa indeseable en algún Docker por ahí. Pero yo que sé, en Nextcloud hoy en día se puede desplegar en Docker. Antes, las primeras versiones, cuando yo empecé a desplegar OnCloud, que fue el primero que había salido, lo tenías que desplegar pues eso, en PHP, HTML, en un servidor web. Hoy en día se puede desplegar en Docker perfectamente y tardas unos minutos en desplegarlo. Eso está muy bien. Tenemos lo que te decía antes, tenemos servidores de correo, tenemos un par de ellos. Tenemos un VirtualMin. VirtualMin está muy bien también para poder alojar páginas web o lo que sea. De ahí atrás llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo un servidor de correo que se llama MailingAbox, que, bueno, es muy de andar por casa. Y lo reconozco, es un servidor de correo para gente que quiere montarse un servidor de correo en su propia casa y que no tiene mucha idea de cómo se monta un servidor de correo. Pero la historia es que es increíblemente sencillo de desplegar. O sea, tú tienes un Linux y lo despliegas en 10 minutos. Y por otro lado, es que es eso, o sea, es muy, muy, muy sencillo. Muy sencillo y es seguro y eficiente. O sea, llegamos a tener ahí muchísimas, muchísimas, muchísimas cuentas de correo. Y bueno, todavía tenemos cuentas por ahí. La historia es que funciona bien. O sea, está basado en tecnologías libres, está basado, pues eso, en todas las tecnologías que usan de correo los servidores de Linux. Y simplemente funciona. O sea, es la típica herramienta que es sencilla, pero es que si no necesitas más, funciona. Y no te da problemas. Es algo que está muy bien. Y bueno, sí, tenemos algún servidor más por ahí y tal, pero bueno, eso, así a grandes rasgos son los más importantes.
Está bien, tenéis un amplio abanico de software libre en la empresa.
Sí, sí, sí.
Pues ahora que nos has contado este pequeño recorrido, que no es pequeño, que tenéis un mogollón de software libre, nos gustaría saber un poquito otros proyectos que tengas en mente, si es que los tienes o que nos cuentes un poquito de esta parte tuya.
A ver, a nivel de desarrollo, tengo dos programas ahí pendientes de desarrollar. Uno que es bastante simple en el concepto, porque es fácil de entender. Pero bueno, que llevo unos cuantos meses desarrollando esto simplemente, pues eso, para la empresa. Es un programa que para poder hacer compresiones de archivos, ¿vale? Simplemente, pues poder comprimir archivos en servidores o en tu propia casa. Y dices, bueno, pues eso es una herramienta como WinZip, WinRAR o 7Zip o lo que sea. No, pero de lo que se trata es que no es comprimir tal cual, sino tienes una imagen, pues poder redimensionarla y reducirle el tamaño. Pero tienes también un PDF, poder reducir el tamaño de ese PDF. Pero tienes un PowerPoint, claro, o sea, coger cada uno de los archivos y optimizar estos archivos para que ocupen menos.
Esa aplicación iría muy bien en las escuelas.
En las escuelas, pues posiblemente. ¿Por qué lo quisimos hacer? Pues por un tema. Nosotros aquí en la empresa, y eso pasa en esta empresa y pasa en muchísimas, lo típico, la gente cuando les llega un PDF de lo que sea, pues cogen, pum, y vomitan el PDF al servidor directamente. Vale, está bien, vale, muy bien, pero hay PDFs que pueden ocupar 10, 20. Yo tengo visto PDFs de 150 megas, ¿entiendes? Entonces, claro, simplemente lo pones en el servidor, no te preocupas por él. Claro, lo que se preocupa es el administrador de sistemas cuando dice, uy, ¿y por qué hay tan poco espacio en el servidor? ¿Entiendes? Entonces, ahí sí que empiezan a saltar alarmas. Entonces, claro, realmente veíamos que había mucha gente que directamente ponía archivos y decías, pero vamos a ver, este archivo es enorme, ¿por qué no lo reduces? Pero es que yo cada vez que me llega uno no lo voy a reducir, porque yo tal, claro, tenemos un departamento, por ejemplo, de documentación, que claro, la gente que mandamos a las obras, las normativas para poder entrar en una obra son cada vez más exigentes. Entonces necesitas un reconocimiento médico, unos cursos de formación, o sea, son todo un montón de documentos que tienes almacenados y que te ocupan una barbaridad, porque no es un empleado de tal, es que a lo mejor es que tienes un montón de empleados y continuamente tienes que andar renovando estos documentos y al final te acaban ocupando muchísimo. Hay programas que se encargan de hacer estas cosas, pero los programas que hemos visto que se encargan de hacer estas cosas tienen problemas para trabajar en unidades de red, para trabajar en servidores. Y tienen problemas también para trabajar en rutas largas. También esa es otra de las cosas que aquí es complicado hacerle ver a los trabajadores y tal, que es que es muy cómodo. Tú creas una carpeta que se llame obra, una carpeta dentro de la carpeta, otra carpeta que se llama fulanito, otra carpeta, entonces vas haciendo una ruta cada vez más larga y a lo mejor la ruta acaba excediendo el número de caracteres que Windows puede soportar. Pues cuando llegas a rutas largas, hay determinados programas que se cortan y eso no lo maneja. Pues nosotros queríamos algo que pudiera manejar todo esto. Entonces, al final, pues nos hemos estado pues dándole a la cabeza a ver cómo podíamos hacer. Primero, desarrollamos un programa en Python que simplemente, a nivel de texto, pues Pues hacía esto en PDFs. Muy bien. Después desarrollamos otro programa en Python para hacer lo mismo en PowerPoints, porque los PowerPoints también eran una locura y tal. Pues también funcionaba genial. Pero después también llegó el problema de los vídeos. También llegó el problema de las fotos. Y al final dijimos, espera, cada vez que quiero mirar en el servidor tengo que correr 5 programas. Vamos a unificar todo. Entonces cogimos y toda esa programación la metimos dentro de un mismo programa y le metimos un entorno gráfico. Y bueno, le llamamos Pataca. Programa automático de tratamiento, aplastamiento y compresión de archivos. Ahora mismo, pues, está funcionando a nivel interno, pero lo que hemos hablado antes, todavía estamos evolucionando un poquitín. O sea, estamos en la fase de está casi, pero aún no está del todo. O sea, sí. En cuanto esté del todo, de hecho, sí que lo tengo publicado en GitHub, pero solamente, o sea, con el código de momento cerrado. Sí que lo abriremos en un par de meses o por ahí. Pero el tema es publicarlo con software libre. Y bueno, que es un programa que simplemente le dices, mira, aquí tengo este servidor, esta unidad de red. Ahí búscame todos estos archivos y comprimen absolutamente todo. Uno de los problemas que detectamos hace un mes aproximadamente, o sea, porque esto llevamos como 4 meses aproximadamente con el programa completo, es que había gente que se me quejaba y decía, claro, es que cuando lo comprimes, si yo tengo un archivo que tenía fecha del 2014, al comprimirlo me pasa a tener fecha del 2016. Para mí eso es un problema. Bueno, pues hubo que mirar para que cada vez que comprimiera un archivo, pues que las fechas se mantuvieran, todas estas historias. O sea, esto es un programa que tenemos en mente liberar, pero como todavía estamos detectando errores y detectando, pues eso, casos de uso, pues todavía no lo tenemos liberado, pero sí, lo haremos en un mes o 2 meses. Y después tenemos otro programa que también lo hemos desarrollado hace muy, muy poquito tiempo, que es también algo muy parecido a Percebe, que es un programa para poder mandar correos específicos a determinados, en este caso, subcontratas. Lo que te decía antes, para nosotros la documentación es oro. Necesitamos que la gente esté al día con sus cursos de formación, con sus certificados médicos, entonces, todas las semanas les mandamos a las subcontratas con las que trabajamos un correo en plan de, mira, me tienes que mandar la documentación, les andamos recordando, y la gente que hacía estas cosas, pues era un follón para ellos. Porque al fin y al cabo tienes que andar llamando a la gente, oye, mira, bueno, pues querían automatizar un poquitín esto. Pues hicimos un pequeño programa simplemente para mandar también, o sea, aprovechando código de Percebe, pues para poder mandar correos a un montón de gente que sean el mismo correo, pero que no les entre como spam ni nada de esto. O sea, hemos aprovechado parte de la programación de Percebe para hacer esto. Entonces, básicamente el programa escribes el correo, le metes los adjuntos que sean, le metes los destinatarios y le programas cada cuánto tiempo quieres avisar a esta empresa. Pues quiero que todos los lunes a las 9:30 o todos los semanas o todos los meses a tal hora que le mande a fulanito este correo y a menganito también el mismo, tal. Entonces, simplemente para que sea programado, pero que no tengas que tener el ordenador encendido, que también se haga a través del servidor. A este programa le llamamos Caldo, conector de alerta y lanzamiento de datos organizados. Ya ves que nosotros somos muy así para los nombres, pero bueno, que también hay que tener una parte de humor con estas cosas. Pero bueno, eso, que el programa está funcionando, pero esto lo hemos implementado hace no sé cuánto, pero hace 3 semanas. Pues hay que darle un poquitín de tiempo para que madure y sí, también liberaremos el código. Pero aquí sí que es factible que en este haya mucho más errores aún. Así como Pataca ya está a puntito de caramelo de salir, el de Caldo todavía está, es eso, está cociendo el caldo todavía.
Muy bien, pues Marcos Matas, ha sido un placer contar contigo en los micros de Mancomún. Esperamos que más gente como tú siga creando aplicaciones que nos faciliten la vida y que las liberen para poder utilizarlas libremente.
Exacto. Pues nada, ha sido también un orgullo estar por aquí y bueno, pues si necesitas cualquier otra cosa, pues aquí estoy.
Muchísimas gracias, Marcos, por compartir tu tiempo y sobre todo tu experiencia con todos nosotros. Volvemos dentro de un mes y no os perdáis el próximo programa de Mancomún Podcast.
Tenemos Caldo, tenemos Pataca, tenemos Percebe, pues falta viño, falta pan.
Ya sé, serán los siguientes.